Bienvenidos al 11º programa de la 4ª temporada de su programa Salud y Bienestar a través de la Alimentación. Como cada uno de nuestros programas, hablamos sobre la actualidad de los alimentos, de la industria de los alimentos y cómo estos pueden afectar a la salud del consumidor. Desde luego, este programa está dedicado a todo el mundo de la alimentación, pero también tenemos un apartado importante y yo creo que desde este ya es el primer inicio de la colaboración de los alumnos de la Licenciatura de Ciencia y Tecnología de Alimentos, que por causas ajenas, digamos, al programa, hemos tenido un lapso debido a que los alumnos realmente hace como un año y poco aproximadamente no habían participado. Así que hoy tenemos la suerte de contar con dos alumnos de la licenciatura, perdón, del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Ya estoy un poco antiguado con las licenciaturas y los grados, pero que nos hablarán y nos darán sus opiniones con respecto a al grado en sí mismo y también a su punto de vista sobre distintos tipos de alimentos. Desde luego, esto es un paso importante porque desde mi punto de vista el tecnólogo de alimentos tiene una labor social, no solamente la tecnológica, porque ¿quién mejor que él para que nos cuente, nos explique y trate de difuminar todos esos mitos que hay en la alimentación y que muchas veces otros profesionales pues realmente no tienen la base científico-tecnológica necesaria para poder contestarnos muchas de estas cuestiones? Con lo cual les vamos a dar la bienvenida, luego le daremos paso y además sobre todo que ellos mismos se presenten y nos cuenten un poco sobre la alimentación. Cualquier pregunta, duda o aclaración al respecto o cualquier comentario que tengan lo pueden hacer perfectamente al correo electrónico ja.perez@umh.es y también a los teléfonos de la radio o al teléfono 966749739 o a la extensión de la universidad, la 58848. Bueno, pues pasamos a continuación y daremos bienvenida en esta radio, la radio UMH, en el programa de Salud y Bienestar a través de la Alimentación, a nuestros alumnos de tecnología del grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y además también a nuestro colaborador Manuel Viuda Martos, que siempre está aquí con nosotros para dar su opinión y su apoyo a este programa que tenemos todos en esta radio. Bueno, perdón por este lapso. Bueno, si queréis presentaros y...
A ver. Sí, bueno, como tú quieras.
Primero las chicas, hombre, por favor.
Por supuesto. Las chicas son Manolo, como tú quieras.
No, hombre, hola. Manolo ya es un viejo conocido.
A mí ya me conocen aquí.
Bueno, buenos días. Yo soy Marina Cano y estoy en tercero grado de Tecnología en los Alimentos. Primero estudié química, pero bueno, yo quería hacer siempre Tecnología de Alimentos porque era lo que a mí me gustaba. Y al final me cambié y estoy estudiando ese grado en la Miguel Hernández en Orihuela.
Hola, buenos días. Yo soy Luis Noguera. Soy compañero de Marina también desde la licenciatura en químicas.
Esto es el directo que nos llaman aquí. Los móviles hay que dejarlos apagados, perdón por eso la interrupción.
Eso es que lo estamos haciendo bien. Llaman para felicitarnos. Pues bueno, yo soy compañero de Marina ya desde hace muchos años, desde que empezamos en química. Y los dos nos vinimos aquí, fuimos a Orihuela a estudiar tecnología de alimentos. Estábamos bastante motivados, nos llamaba mucho la asignatura, nos llamaba mucho esa carrera. Cómo estaba enfocada, cómo las salidas profesionales que tenía. Y nada, decidimos embarcarnos en este proyecto y aquí estamos, en tercero ya y un añito para acabar el grado.
Muy bien, efectivamente, ya y nada, las puertas de acabar el tercero. Bueno, y desde ese punto de vista, es decir, que ya veo que sois motivados y además que venís de una formación a priori distinta o a priori...
Bueno, no terminamos la carrera, tampoco hay que mentir.
No, bueno, pero tú tienes una formación en química,
sí,
efectivamente.
Cinco años.
Claro, que eso te permite también tener una base importante que luego tú puedas aplicar en la tecnología. Sí. Porque en muchas cosas la tecnología de alimentos se basa perfectamente en muchas reacciones químicas, bioquímicas y comportamientos microbiológicos.
Bueno, para mí tecnología de alimentos es química, pero aplicado a algo en concreto, que son alimentos, o sea, es química.
Esto es una visión que tiene. Otra gente seguramente puede discrepar completamente, pero sí, efectivamente, es un enfoque que se puede tener perfectamente de la licenciatura de Ciencia y Tecnología. Perdón, otra vez, del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos.
Te va a costar coger el
no, sí,
el término.
Yo también ya entro al toro en las asignaturas del grado, así que no hay ningún problema. Bueno, como ahora que tenéis dos visiones distintas, ya no solamente por la parte de la química, sino que uno como consumidor y otro como profesional o futuro profesional de la tecnología de alimentos, ¿vosotros consideráis que existen muchos mitos en la alimentación y que no tienen fundamento?
Sí,
sí, sí, un montón.
¿Y vosotros no creéis que quizá seáis vosotros los que mejor lo podáis decidir y explicar? Porque yo lo digo, pero claro, otra cosa es de que los que están en el día a día sois vosotros. No os preguntan muchas veces en vuestras casas o escucháis comentarios que tú tienes que decir, ah, eso no es cierto, eso es una tontería.
Sí, sí, pero totalmente. Y además no solo los tienes que escuchar, sino que tienes que aguantar su explicación que consideras lógica por mucho que tú le des la contraria, porque están enfocados ya desde un punto de vista mediático y desde un punto de vista empresarial que ya los dirigen a esa postura, por llamarlo de alguna manera. Y son, la mayoría de los casos, posturas muy erróneas. Y además, por mucho que insistas, no hay manera de convencerlos.
Bueno, siempre, siempre se puede convencer. Hay que hacer labor, porque yo creo que para eso... estos programas son para eso. Muchas veces es justamente lo que tú has dicho, el poder mediático o la opinión de alguien que se le considera que porque está en radio, en medios de comunicación, la televisión, es el que más sabe y el que mejor lo sabe difundir o comunicar, y en lugar de comunicar o de informar, yo creo que desinforma. Uh-huh. Entonces yo creo que por eso la radio, y la radio UMH en este caso, es la mejor herramienta precisamente para eso, para que vosotros le digáis desde las ondas a la gente que lo que están escuchando no es así. ¿Podríais dar un ejemplo, por ejemplo, de lo último que habéis escuchado y que vosotros ya dije, es que esto no puede ser y esto ya... es superior a mis fuerzas, porque yo de verdad que escucho cada cosa que digo, por Dios, esto ya, hasta que te hierve la sangre decir, esto me están tomando el pelo, o sea, que aquí, ¿qué es esto?
Yo desde un principio, casi siempre, y es una de las cosas que vas escuchando día tras día y durante mucho tiempo, es el típico, por mucho que seamos tecnólogos de alimentos, es el típico todo engorda. El típico esto engorda, esto no engorda, esto engorda más, esto engorda menos. Es la típica pregunta que te hace cualquier persona y tienes que intentar explicarle que da igual, que los alimentos son todos iguales. Simplemente hay que llevar una dieta equilibrada, simplemente hay que saber comer de todo, una dieta mediterránea tan sana como la nuestra, y hacer algo de ejercicio y ya está. Nadie va a engordar, nadie va a dejar menos si no sigue unas pautas mínimas de alimento saludable, vamos.
Yo de eso me recuerdo del inicio de la radio, de una señora que nos escribió diciendo que es que para ella hasta beber agua engorda. Pues ¿vosotros qué diríais?
Bueno, el agua es uno de los alimentos que... bueno, alimentos, 0 kilocalorías. El agua no engorda, somos un 60% de agua en el cuerpo, o sea que es imposible que se... vamos, es absurdo,
efectivamente. Yo lo primero que contesté, dice, señora, váyase usted, si efectivamente bebe agua y engorda, automáticamente váyase al médico porque usted tiene un problema médico importante, que esa es la retención, por algún sistema. Aquí no somos médicos para decir el por qué ni el por qué no, pero imposible, el agua jamás va a engordar, con lo cual ahí no tenéis ningún tipo de problema. ¿Y tú, Marina, alguna de estas que te haya tocado por ahí que tú creas que te haya mucho la atención?
Pues, por ejemplo, ahora se han puesto de moda las dietas, bueno, hace tiempo, y hay dietas que dicen que no hay que mezclar proteínas con carbohidratos. Y, o sea, nosotros necesitamos entre 55 y 60% de hidratos de carbono al día y proteínas un 15%. O sea, da igual que te lo comas junto, separado, más que nada, porque cualquier alimento está mezclado los componentes. O sea, da igual que tú los vayas a separar, porque realmente tú te comes un alimento y estás comiendo vitaminas, proteínas, hidratos de carbono, grasas.
No, y además es que en el sistema hay algunos hay algunos componentes que tienen que su vehículo de absorción justamente es uh-huh. el que te están diciendo que no puedes consumir, que no puedes comer o combinar. Uh-huh. Es decir, eso es importante, o sea, es absurdo tratar de que haya una absorción de vitaminas liposolubles si no Exacto. tenemos una fracción grasa.
Exacto.
Si no, es que eso no, el organismo no lo permite. O no podemos estar utilizando algún tipo de suplemento vitamínico de minerales y luego resulta que me inflo a comer fibra dietética rica en cereales, que el ácido fítico se lo lleva todo.
Ese es uno de los ejemplos que siempre pone, la típica galleta que te encuentras que es rica en fibra y luego te pone además en bien grande, que es rica en calcio, rica en hierro y rica en todo lo que le quieran echar. Y ya pues, se te está diciendo, vamos a ver, pero si es rica en fibra, todos sabemos para qué sirve la fibra. Da igual con que la acompañes porque va a terminar todo en el mismo sitio. No tiene vuelta de hoja.
Bueno, la de cereales, hay que especificarlo. En ese caso, la de cereales. Porque la otra sigue, sí. Bueno, hay distintos tipos de fibras, pero en el caso,
sí,
efectivamente, cuando
galleta.
Son fibra de cereales, efectivamente, es decir, todo lo que nosotros le estemos añadiendo, el sobreprecio que estamos dando por incorporar minerales, etcétera, y luego eso, todo eso se va tal cual entró, tal cual salió, pues no, y no solamente eso, que en muchos casos incluso los minerales que vienen por los alimentos en sí mismos, incluso se los quitamos. Uh-huh. Es decir, que en eso hay que tener mucho cuidado. O sea, podemos tener un momento sin marca comercial, sí. Estos que se tocan la barriguita a los 15 días.
Y están riendo luego.
Exactamente, pero luego un abuso de eso puede suponer un agravio importante a la salud por la pérdida de minerales y sobre todo a determinadas edades y en determinados grupos de población. A ver, ¿algún otro mito así que os haya llamado mucho la atención y que...?
A mí uno que conocí era que la fruta, después de comer, engorda, pero si te la tomas antes, adelgaza.
Bueno.
¿No lo habéis oído?
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Bastante.
Sí, sí. Mucho.
Y no tiene ningún
no tiene sentido
alguno. Porque las kilocalorías de una naranja son las mismas a las 4 de la tarde que a la 1 de la tarde, son las mismas. El único sí. efecto que puede tener es
la saciedad.
Tomarlo antes o tomarlo después.
Una sensación de saciedad, pero las kilocalorías que puede tener cualquier fruta son las
pero
mismas.
Pero es que esa sensación de saciedad, si tú te tomas un vaso de agua antes, un cuarto o 20 minutos antes de la comida, tiene ese mismo efecto de saciedad. O sea, una vez que el alimento entre en el organismo, las calorías suman. Da igual que vayan antes, después o pasado. Eso no tiene vuelta de hoja.
Y es lo mismo que cuando dicen, no, la fruta por la noche es malísima.
Ah, es que eso yo lo tengo, es que es,
sí, sí,
eso lo he escuchado. En la mañana oro, en la tarde plata y en la noche mata. Ese es un mito enorme. Pero que eso depende de la zona. Porque yo en el norte de España la sandía y el melón se comen en la noche. Porque justamente en la noche mata. Y que, ¿no será que aquí en el Mediterráneo no nos tomamos la sandía y el melón de noche con estos días de calor insoportable?
Por
¿no?
supuesto. Y bien
pues aquí
está,
estamos, ¿no?
Y acompañado de un buen vino también.
Efectivamente. Así mejor todavía. Que los polifenoles vienen muy bien para la salud.
Sí,
los polifenoles, no he dicho el alcohol.
No. El alcohol en su justa medida también.
Sobre todo
está recomendado.
Sobre todo el de baja graduación.
No, y sobre todo en bebidas como,
vino.
Por ejemplo, el vino,
sí,
efectivamente.
Señor.
Sobre todo por, precisamente, una copa, máximo dos, perfecto. Y de vino tinto sí es mejor. Bueno, una recomendación aquí cada uno. El abuso de cualquier bebida alcohólica, lo tenemos que decir desde la onda, es perjudicial para la salud.
Todo en su justa medida.
Efectivamente. Seguramente en toxicología habéis estudiado que todo es tóxico en función de la dosis. El agua es buena, pero si te caes en una piscina o tratas de beberte 7, 8 litros de agua, pues como que algo te pasará.
Sí, sí.
No te ahogarás, pero muy mal andarás. Mira, hasta con verso y sin esfuerzo. Esto ya... Creo que vamos a tener que cambiar los programas así, tan serio, así más dicharacheros. Bueno, algún otro mito más por ahí. Yo luego al final, no sé cómo llevamos los controles, cómo llevamos de tiempo. Luego os haré una pregunta que tengo, como 20 correos electrónicos que me han llegado. Y os diré, pero bueno, eso lo dejamos para el final. Para que veas qué opinión tenéis.
Yo quería comentar algo sobre los productos light. ¿Qué opináis de ellos?
A ver, los productos light, según la definición de la EFSA, que es la agencia europea encargada para todo de ese fin, de dar sus definiciones y de establecer los límites de cada alimento, cómo se componen, qué aditivos puede llevar, qué no. Para que un alimento pueda llevar la definición de light, tiene que llevar una reducción de un 30% en energía con respecto al anterior. O sea, ¿un alimento light no engorda? Pues no. O sea, no engorda, no, y sí. No engorda tanto como uno igual, pero solamente tiene un 30% menos de kilocalorías. Hay que dejar claro, como decíamos al principio, que también lo de engordar o no engordar depende de las necesidades de cada uno. Una persona que tenga unas necesidades energéticas diarias de 2.000 kilocalorías, en cuanto consuma 2050, esas 50 ya son extras, que no está quemando, o sea, las va a almacenar. Si tú consumes las 2000 que necesitas, tú que necesita tu cuerpo para funcionar y para nutrirse, ni engordas ni adelgazas. Da igual que el alimento sea light o que el alimento sea graso, siempre en su justa medida. Siguiendo una recomendación básica de nutricionista, como decía mi compañera Marina, de en torno a un 60% de hidratos de carbono, en torno a un 10-15% de proteínas y un 25% de grasa.
Y proteínas de alto valor biológico, ¿eh?
Sí, señor.
Hay que decirlo, porque proteínas podemos comer cualquier cosa, pero luego, sobre todo, en determinados grupos tienen que ser de alto valor biológico. Carne, leche, huevo, pescado.
Y la grasa poliinsaturada, nuestro tan querido
aceite de oliva, efectivamente. De todas maneras, sobre todo porque sí que tenemos oyentes vegetarianos, nos consta, en el caso de no consumir proteínas de origen animal, un equilibrio muy bueno entre las de distintos grupos de vegetales para poder compendiar todos aquellos aminoácidos esenciales que en el origen animal, en las proteínas de origen animal, están y están bastante bien distribuidos. Hay que compensarlos y hay que hacer un muy buen equilibrio entre cereales, leguminosas, proteaginosas, la soja, el maíz, el trigo, el arroz, los legumbres, y entonces digamos que se podría tener una dieta equilibrada, entre comillas. Pero en el caso de los vegetarianos hay que tener suma precaución, porque no solamente es comer, pero muchas veces me han dicho, yo es que me encuentro mal porque me dedica solo como lechuga. Digo, pues la tienes clara, porque si comes lechuga va a tener unos desequilibrios importantes a nivel nutricional. Eso sí, tu intestino andará muy bien porque la fibra dietética hará maravillas, pero minerales, vitaminas, proteínas, sobre todo, eso es importante.
Grasas, todo, que son necesarias.
También, efectiva.
Acabará como una tortuga. Igual de feliz que una tortuga ese hombre con la misma,
espíritu. El problema viene por las patologías que pueden luego tener asociadas.
Sí, hay que recordar también que la alimentación es muy importante, no porque no tiene un efecto directo sobre la salud, sino que es un efecto a largo plazo. Son efectos que en 15, 10 años tu cuerpo nota que le ha faltado ese nutriente, ha intentado buscar otras vías para poder suplementarlo, y esas vías son las que al final de cuentas las que hacen daño y las que dañan al organismo.
Efectivamente. Por eso es muy importante lo de las dietas, sobre todo cuando no son dietas hechas por un profesional, realmente, que se llame profesional y que tenga una sólida base, porque aquí todo el mundo se pone como profesional.
Y ahora con internet todo el mundo pone dieta.
Es importantísimo que no se tome en cuenta si no viene por un profesional. Y no solamente porque ponga doctor, porque eso no tiene por qué ser un médico, ojo, o un nutricionista. Yo soy doctor y, sin embargo, no me dedico a hacer dietas. Pero yo podría firmar como doctor sin ningún tipo de problemas. Y entonces no solamente hay que ver en ese caso, cuando entra a internet, no solamente hay que ver de dónde y qué historial tiene ese señor. Porque eso sí, también internet nos puede servir para eso. Y tú ya puedes saber o descartar si eso realmente tiene sólida base o no. Y si no, de todas maneras, pueden consultar con el médico, con un dietista o con un tecnólogo. Porque hay dietas que de verdad que son... La dieta depurativa, la dieta de no sé qué, la dieta de no sé cuánto. Y ahora, hoy me toca beber zumo de piña todo el día. Cuando escuchen eso, pongan la alerta, porque no se puede consumir en un solo día un solo tipo de alimentos. Y también, sobre todo, no hagan caso de charlatanes, porque hay muchas veces que se cometen verdaderas salvajadas en cuanto a dar. Yo recuerdo hace no mucho tiempo de una chica que le había dicho un supuesto médico que tenía que, para adelgazar, tenía que beber 3 días solamente agua. Y digo, chica, pero tú estás bien. Es que... No, no, si bajar vas a bajar, por supuesto.
Perder peso va a perder, ¿eh?
Luego se recupera más.
Efectivamente. ¿Cuánto tiempo vas a... ¿Cuánto vas a perder? No te puedo decir porque calorías cero. Claro. Ahora dependerá de tu actividad energética. Pero es que eso a ti te va a dar algo porque tus niveles de glucosa, tus niveles en sangre, de un montón de compuestos básicos para el cerebro, para los riñones, para... No, el riñón funcionará muy bien. Sí, pero sobre todo minerales, por ejemplo, el potasio, el sodio, todo eso que luego regulan los mecanismos fisiológicos del organismo, no van. Con lo cual, aquí te puede dar cualquier cosa, te desmayas en cualquier lado.
Igual que los quemagrasa famosos que ahora salen en la tele, que quemar no quema, porque no sale una llama. En todo caso...
Efectivamente.
En todo caso absorberá más, o sea, hará un efecto que se absorban menos grasas o...
Efectivamente, eso es importante. Realmente es un mecanismo de absorción. Pero velocidad de tránsito intestinal. Entonces hay que tener también cuidado porque a lo mejor eso acaba siéndote peor el remedio que la enfermedad. Entonces, no hay mejor que llevar una dieta equilibrada y hacer ejercicio físico para unas condiciones. Ya veo que las preguntas van mayoritariamente por ese lado, pero yo creo que hay muchas más mitos. ¿No tenéis algún otro mito por ahí que os recordéis o que os haya mucho llamado la atención?
Hombre, pues a ver, podemos hablar también, saliendo un poco del tema que hablamos de nutrición, metiéndonos más en la industria alimentaria. Cuando hay muchísima gente...
Tenéis los micrófonos abiertos, ¿eh?
Cuando hay muchísima gente que habla y tipifica, y es sabiduría popular, por decirlo de alguna manera, ese típico de que los conservantes son cancerígenos, los conservantes son dañinos para la salud, todo lo sé que contienen los alimentos envasados. Hay que tener claro que cualquier alimento, como hemos comentado antes, cualquier aditivo está aprobado antes por un comité de expertos, que es la EFSA, la Unión Europea. De hecho, los consumidores europeos somos, se puede decir, casi los más seguros dentro del mundo, porque tenemos una de las políticas más restrictivas en cuanto a ese caso. Hay muchísimos aditivos que están aprobados en casi todos los países del mundo y en Europa los tenemos restringidos. O sea, no creemos que eso pueda ocurrir así, no creemos en esa maldad empresarial, no creemos en esa maldad de saber que un alimento provoca X tipo de enfermedad y se sigue usando. O sea, son alimentos aprobados por expertos, experimentados, con revisiones en internet, con trabajos científicos de muchísima gente, abiertos, que cada uno puede verlo, puede discutirlo y puede rebatirlo siempre y cuando quiera.
No, eso es cierto. De hecho, hay muchos aditivos que están permitidos en el resto del mundo y en Europa no, ¿eh? Porque nosotros tenemos efectivamente una legislación mucho más restrictiva en cuanto a ese tipo de uso de aditivos. Con lo cual, desde ese punto de vista, y la verdad que entre la crisis de la carne de caballo y otras más por ahí que hemos tenido, en el programa anterior decía, uy, tenemos tranquilo el mundo de la alimentación. Justamente es eso, es decir, que la EFSA, y sobre todo más enfocado a la alimentación funcional, es decir, todos estos alimentos enriquecidos con calcio y tal, es la más restrictiva de todo el mundo. Porque hay muchas cosas que no se han aprobado, ni se aprobarán por una temporada, porque no se ha demostrado que en primeras tenga ese efecto, por ejemplo, en el caso de determinado tipo de alimentos, pero también desde el punto de vista de la seguridad de los aditivos que incorporamos. Esa letrita E que tenemos ahí, cuando eso está aprobado, es porque realmente se han hecho muchísimos estudios. Hay muchísimos científicos independientes, es decir, que no dependen de que ninguna empresa dé dinero, ni deje de hacerlo, ni nada por el estilo, en cuanto a que eso se pueda hacer y que nosotros consumamos ese tipo de alimentos. Y además, otra cuestión importante, en el caso de algunos que pudieran tener algún tipo de efecto, para que pudiera tener un mínimo efecto, a lo mejor tendríamos que comer en una sola sentada 10 kilos, con lo cual es imposible, es decir, nadie se comería, por ejemplo, 10 kilos de, además en determinadas condiciones, 10 kilos de tocino achicharrado, o sea, eso te puede dar una ligera tal modificación de tal, pero no me veo yo a nadie comiendo 10 kilos de tocino y además achicharrado. Tocino, como digo, otras cosas. Sí, es decir, eso no.
Cualquier tipo de.
Por decir algo, o tienes que tomarte 200 litros de leche para que te pueda dar, no sé qué, un trastorno diarreico, si no. Tal. Pues no. Son cosas que no,
son,
vienen.
Son aditivos testados, testados tanto a nivel de laboratorio y con factores de seguridad enormes. Entre especies, factores de seguridad en humanos que es imposible saltarse. O sea, es imposible.
Efectivamente. Además, muchas cosas de que efectivamente salen. Esto en ratas produce tal, pero luego resulta que en por el metabolismo que tiene el ser humano es distinto en algunas cosas al metabolismo de ratas o de conejos y tal, y con lo cual no es trasladable al ser humano en algunas cosas, en otras no tanto. ¿Alguna otra cosilla por ahí que queráis decir? ¿Animar que estudie la gente tecnología de alimentos? ¿Ya que estáis? ¿No?
Sí, sí, el que está encantado, el que tenga esa inquietud por la alimentación, por saber lo que come, por decirlo de alguna manera, que se anime.
Y saber cómo se hacen los alimentos.
Eso era lo que iba a decir. ¿Vosotros sois los que miráis las etiquetas?
Yo siempre toda la vida.
Sí, sí. Yo no lo he hecho toda la vida, pero varios profesores han hecho que ahora vaya por el supermercado
ahora
con mil ojos.
En el supermercado vamos mirando todos los productos.
Vamos a ver, para que la gente se haga. Cuando tú ves una etiqueta, te indica más o menos, y viendo el alimento, te sabes qué proceso de elaboración lleva.
Sí, sí. Por supuesto. Y viendo los ingredientes, sabes qué alimento es ya directamente.
Sí.
Uno coge una etiqueta en cuanto ves tanto por ciento de proteínas, de hidratos, este conservante, este aditivo, este bisulfito, y dices, esto es
que las
jamón.
Etiquetas dan mucha información, pero los consumidores no tienen los conocimientos para poder entender todo lo que pone en una etiqueta.
¿Hay que informarlos?
Sí.
Sí.
Yo creo que hay que hacer mucha labor de información
porque
si
hay mucha
al consumidor. Publicidad,
pero
además hay que informarlos bien.
Bueno, pues el tiempo se nos viene encima. ¿Qué? ¿Se os ha hecho rápido?
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, pues yo os animo a que sigáis viniendo. Tenéis los micrófonos abiertos. Nos veremos el próximo cuatrimestre,
sí.
El cual seréis alumnos míos. Así que por lo menos ya sabéis. Y ya sabéis que tenéis las puertas abiertas para este programa de salud y bienestar a través de la alimentación. Si tenéis alguna inquietud que queráis ver, dejo la pregunta en el aire. La contestaremos en el siguiente programa, que es, ¿puedo cocinar alimentos en el lavaplatos?
Bueno.
Esto queda para... Os invito a participar. Muchas gracias por su participación. Sigan escuchando Radio UMH en su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación. Se despide José Ángel Pérez y doy las gracias a nuestros compañeros del día de hoy y a los controles técnicos. Hasta la próxima emisión. Gracias.